Una organización secreta, borrados de personalidad y una investigación policial. Hoy, la temporada cero de Dollhouse.
Temporada cero.
Un podcast de Carlos Rubio.
Y como siempre, comenzamos con el piloto desde cero. Ese momento en el que yo os enseño lo bien que redacto y que me miro el episodio mientras escribo a la vez y no soy capaz de retener un momento cuando acaba el episodio y escribirlo todo de una. Pero es que no me quiero dejar ningún detalle. El episodio comienza y vemos a dos mujeres hablando a través de una cámara. Una de ellas va de enigmática. Le habla de pizarras limpias y de prestarse voluntaria como si eso fuese una protectora de animales. Le ofrece algo que dice que ayuda a la gente. Parece que es una captadora de una ONG, la verdad. Es un contrato de 5 años para a saber qué, no tenemos ni idea. Hay un corte repentino en una carrera de motos y una se mete un hostiazo. Se quita el casco y es una de las mujeres que estaba hablando antes. Entran con la moto a un restaurante chino y después de decirle al tío que ha hecho trampa y más peleitas de flipados, deciden bailar Just Dance, muy 2009. O sea, esto nos sitúa súper bien. También nos puede situar el que ya lleve un vestido de estos que acaban justo debajo del culo, que es que eso es muy de esa época. Es como un poco sé lo que hicisteis. El tío le dice a esta pava que se lo pasa bien, pero oye, que sin ataduras. Total, que la chiquita sale de ahí, se la lleva a un señor y la mete en una furgoneta. Pero como que no la mete a la fuerza, ¿sabes? Le dice algo de, ven, que te tengo que hacer un tratamiento y ella está de acuerdo en ir. Es como si estuviera preparada para ello. El caso es que va a un edificio a hacerse el tratamiento de marras este, se cambia la ropa mientras habla de lo que le gusta a este tío, va a una sala y sigue hablando del tío, se sienta en una silla que se reclina y le da una luz ultravioleta así como en la cabeza. Se ven todos los recuerdos en reversa y la dejan en blanco, como yo cuando tengo lagunas después de una buena borrachera. La muchacha está como zombie y cuando está en ese estado la llaman Eco. Parece dolorida y se va como si no tuviera ni alma, o sea, impresionante. El tipo de la silla saca un disco duro, lo descarga en un ordenador y habla con el tipo de la furgoneta sobre un borrado. Según dicen, lo que hacen es ilegal y si les pillan, pues se van a la cárcel. Una organización tope de rara, vamos. Ahora cortan a una niña hablando con su padre por teléfono, que está en casa sola, debe tener 10 años. No me dejaban a mí solo. Con esa edad, vamos, ni harto de grifa. Total, que secuestran a la cría. Dentro cabecera, muy buena, por cierto, calidad. En aquel tiempo era enigmática. Si la escucháis ahora, quizá os suene un poco a película erótica de bajo presupuesto, porque es así como... Na, 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 na. Na, 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 na. Bueno, voy a dejarlo ya, pero bueno, que me vais entendiendo. El padre de la niña que han secuestrado habla con la mujer enigmática de la escena de la cámara de seguridad. Se llama Adel, os lo voy a adelantar ya. Y le está como pidiendo ayuda. Este hombre no puede hablar con la poli y entonces paga a esta organización para que le ayuden a tener un negociador. Bueno, que ya queda bastante claro de qué va esto. Borran gente y les meten otras personalidades a placer de sus clientes. Es como una prostitución, pero con la mente. Tienen a Eco súper cuidada, le hacen masajes y tienen médicos. A la doctora le llama la atención que a Eco le importe con qué se ha golpeado, porque se supone que estas personas tienen que estar completamente vacías. Esta muchacha es muy intrépida, o sea, Eco, y entra a la sala del sillón de antes, escucha gemidos de dolor y al abrir la puerta se encuentra con una muchacha en el sillón llena de electrodos. Y todos en la sala flipan. El chaval este que hemos visto antes, Topher, que es el que se encarga de todos los borrados, la convence para que se pire, en plan, todo está bien, no te preocupes, vuelve a tu vida tranquila. Solo llevamos 16 minutos de capítulo y ya ha pasado demasiado. O sea, esta serie es como un pensar continuo. O sea, esta serie, si la queréis poner para descansar, ni se os ocurra hacerlo. Ahora, un agente de policía, Ballard, boxea mientras explican las cosas ilegales que hace mientras trabaja en lo que llaman el caso Dollhouse, ¿no? Es como un poco boxeo, separa el boxeo, es como que van las dos cosas simultáneas. Mientras boxea, en la oficina le están explicando a los jefes, pues eso, que lo está haciendo todo mal. También estos jefazos no ven muy factible que exista Dollhouse porque los ricos tienen todo lo que quieren. O sea, es un argumento súper pobre. Y ya ni se esfuerzan, el caso es que se le quieren echar encima. Bueno, que se forma el lío. Total, que le dicen que pare porque si no tiene pruebas, que no moleste a la gente rica. Porque claro, los ricos tienen que estar tranquilos. Eco vuelve a la silla, pero esta vez para ponerle una personalidad. No opone resistencia a ciertos comandos. La cuestión es que le han metido en la cabeza una negociadora experta que nunca falla, Eleanor Penn. Mientras, hablan al hombre que está siempre con Echo de que no debe hacer nada, solo facilitar el intercambio de la pasta por la niña y no meter a la poli en ningún momento. Claro, pensad que esto es una organización ilegal, si meten a la poli, la que les puede caer. El padre de la niña no confía en que una mujer pueda hacer esto bien, pero a ella se la suda y le dice que se queda sí o sí. Eleanor se cree que tiene una larga carrera, pero lleva minuto y medio en esa personalidad. Topher, que como ya os dije es el que les borra la personalidad, le ha puesto hasta gafas. La ha hecho miope modificando sus conexiones neuronales. También le ha dado asma. Hijo, me parece fatal que la deje hecha un cristo, la verdad. Esta serie es una locura, os lo juro. Esas personalidades tienen hasta pasado, o sea, cuando les meten esa personalidad, les han creado un pasado. Empieza el tema de la negociación. Pero es que eso me parece lo menos importante del episodio. Aunque la verdad que la tipa es muy buena, hasta les cuelgas el teléfono a los secuestradores. O sea, es que es impresionante. Incluso es que les reconoce que los está vacilando. Ahora Ballard, el poli del que hemos estado hablando antes, ve a un chaval al que parece que está espiando. Creo que es lo que le han dicho que no hiciera, pero bueno, que él lo va a hacer. Otro que vaya cojonazos que tiene, guapo. La negociadora, estoy yendo un poco atrás y adelante porque es así como va en el episodio, ¿eh? La negociadora no para de colgar el teléfono al secuestrador, al final se la carga, ya verás. El hombre habla con su hija mientras Eleanor escucha las descripciones y le hace preguntas a la niña. Esto es un lío. Al padre no le gusta mucho cómo hace las cosas esta pava. Y encima se ríe de ella diciendo que si ayer era enfermera o payasa. No se da cuenta de que el payaso es él. Bueno, el caso es que la negociadora esta, pues le han metido traumas en la cabeza. Es una forma absurda de entorpecer esto. Cuando el tipo este le habla de cosas que le desconciertan, como la dollhouse, porque es súper importante no hablarles de quiénes son realmente, pues tiene flashes de lo que va viviendo como Echo. Bueno, que el poli se pone a apuntar con la pistola al chico que perseguía para que le diga dollhouse. O sea, solamente le dice di dollhouse. ¡Qué pesado este señor! Aunque es verdad que su fin es bueno porque tratan con mujeres, ¿sabes? O sea, que por muy pesado que sea, por lo menos, lo que no sabe es que no es como él cree. Él cree que es un lugar de prostitución y realmente es una prostitución más mental, que es igual de reprochable, ¿eh? También te digo una cosa, ojalá me hubiesen plantado a mí esta serie en filosofía en vez de haberme puesto a leer al payaso de Descartes. Están haciendo el intercambio de pasta en la negociación del secuestro con la niña y cuando le dan el dinero se piran con la cría. O sea, es que no te puedes fiar de un secuestrador, es que ¿qué coño estáis haciendo? El caso es que a la negociadora le da un ataque de asma cuando ve a uno de los secuestradores. Boyd, que es el que protege a Echo y el que siempre va con ella, y Topher, flipan porque le está dando un mal a la muchacha. Total, que disparan al padre y Boyd se carga un secuestrador. Se supone que la tenían que hacer bien y es que le han metido más traumas que los que yo tengo. Total, que le echan la bronca a Boyd por dejar al padre de la cría medio muerto, pero él les dice que no borren a Eleanor porque ella puede encontrar a la cría. Total, que al final parece que no, pero paran el borrado. Van a buscar a la niña a una cabaña remota. Eleanor está cagadita por las paticas. Y entonces Topher descubre que la personalidad que le había metido era una amalgama. Y una de esas personalidades era una chica que se suicidó porque uno de los secuestradores abusó de ella de niña. Total, que hay una movida del 15 y salva a la cría. Ya por resumir, porque es que mira, qué intensidad. Estoy ya con el corazón a mil. Al final ya todo está solucionado, borran a Echo y se encuentra en las duchas con una activa nueva, que lo que no se da cuenta es de que era la misma persona que vio pasarlo mal en la silla. Luego aparece la jefaza y solamente dice que cómo va a evitar algo que no sabe lo que es. Y le dan un documento que pone alfa, confidencial. Así como os lo cuento es como es. Y ya está. Al final se ve a alguien mandándole al policía que investiga todo esto las fotos y vídeos de Echo cuando tenía su personalidad, pero este tío misterioso está en una casa con muchos muertos. Entonces no sé si esto es bueno o malo. En parte es bueno porque está ayudando y en otra parte es malo porque, cariño, ¿qué coño haces matando gente? Pasan más cosas, pero me da pereza seguir contando. Si queréis, pues mira, lo veis. Y hasta aquí el piloto desde cero de hoy. Ahora vamos con una maravillosa review desde cero, desde abajo, desde cerito. Tenemos varios puntos fuertes en esta serie. Tenemos una historia muy potente y muy original, que es algo que Joss Whedon siempre hace. Me parece una historia súper original. Sé que lo digo con todas las series, pero es que todas las series que traigo son series que me gustan. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Es muy potente porque explora un poco la ética esta de si esto está bien hecho, ¿no? Es un poco como que habla de la prostitución sin hablar de la prostitución, hablándolo desde un punto de vista mucho menos ético, en el que quizá muchas veces nos hace dudar. Bueno, digo mucho menos ético, como si la prostitución fuese ética. Nos hace verlo desde un punto de vista que nos acerca igual un poco más a empatizar con el tema, con este tema, ¿no? El decir, si a mí me quitara mi voluntad, ¿cómo me sentiría? No sé si me estoy explicando. Creo que sí, creo que me estoy explicando. Otro punto fuerte es que tiene un final cerrado. Estamos ya hartos de que nos cancelen series, sobre todo Netflix. O sea, Netflix se ha convertido en el nuevo Fox de la época. Fox en su época cancelaba series. Y Dollhouse era de Fox, pero tuvo la suerte de que les dejaron hacer un final cerrado. Dos temporadas, si no me equivoco, 13 episodios cada uno, más un piloto no emitido, que ya hablaremos un poquito luego de él. A pesar de la ciencia ficción, es bastante verosímil, ¿no? Un poco por lo que os decía antes, porque nos pone desde un punto, nos pone en un punto crítico para que intentemos, ¿no? Darle explicación cuando creemos que esa organización es buena, cómo nos sentimos cuando creemos que es mala, porque juega un poquito con esto, ¿no? Con a veces parece que es buena, a veces parece que es mala. Muchas veces no se sabe ni lo que es esta organización. Entonces es bastante verosímil y bastante cercana para nosotros y en este mundo. Porque al final, bueno, pues es anular la voluntad de las personas, y hay muchas cosas en nuestra vida, pues muchas organizaciones que también anulan las voluntades de las personas, obligándoles a hacer cosas que pues no quieren, ya sea por desesperación, ya sea por la necesidad de dinero, o bueno, o como en este caso, pues convictos que cogen, que no tienen ya nada en la vida porque o van a entrar a la cárcel o me das tu cuerpo durante 5 años y luego todo estará libre. Y bueno, pues tiene un poquito ese juego ético maravilloso que nos encanta. También mola mucho que es impredecible. Es una serie que, claro, tiene un toque antológico, ¿no? O sea, me refiero, al final, Echo, que es nuestra protagonista, cada capítulo va a ser diferente y cada capítulo va a tener una personalidad diferente. Entonces es súper impredecible, no sabes quién va a ser hoy. No sabes si hoy va a ser la mujer muerta de un señor, si hoy va a ser la fantasía sexual de otro señor, si mañana va a ser una profesora de instituto que tiene que ir a investigar algún caso. Es que no lo sabes. Entonces es súper impredecible, y eso es lo guay de esta serie, que al ser tan impredecible, cada capítulo te mantiene enganchado y dirás, ¿quién va a ser hoy Echo? ¿Quién va a ser? Además hay unos giros muy buenos de guión que no son los típicos giros de guión, que muchas veces a mí me pasa que cojo, llego y digo, va a pasar esto, y pasa esto. Eliza Dushku, te quiero desde aquí, te lo puedo decir, brutal siempre en todo lo que haces, una actriz muy infravalorada, que me parece una crack, y en esta serie lo hace genial. Hay otra serie que se llama True Calling, que quizá hablemos de ella en algún episodio, si no es de esta temporada, es de la siguiente, porque ya sí, hemos sido renovados, me he renovado por una segunda temporada, y todavía no hemos acabado esta. El éxito rotundo que está teniendo este podcast. Bueno, pues el caso es que Eliza Dushku lo hace todo maravilloso. Sale en Buffy, una serie que se llama True Calling, y esas son las únicas cosas que he visto así que haga un poco, que tengan un poquito más, ¿no? De como de notoriedad. Y creo que esta chica tiene un talentazo y deberían contratarla en todo. En todo. La serie tiene una continuidad impecable, impecable. No sé si quizás sea porque tiene solamente 2 temporadas muy cortitas, pero es una continuidad que para todos los giros de guión que tiene es impresionante. O sea, también es verdad que al poder borrar al personaje le puedes dar la continuidad que te dé la gana, pero es cierto que cuando tiene esos momentos en los que es Echo, en los que está borrada, el personaje tiene una continuidad muy guay. muy guay. Y además está muy guay descubrir quién hay detrás de esa personalidad, ¿no? Quién estaba antes de ahí, porque vemos un poquito de ella al principio del episodio y después ya no volvemos a saber nada. Entonces es un poquito como que Echo es todos los personajes posibles que nos podamos encontrar en una serie. ¿Y cómo mola eso? Aquí ya, mira, más poco que decir tengo, o sea, es súper ingeniosa. En general, todo lo que hace Joss Whedon, a pesar de ser un gilipollas, es bastante ingenioso. Y a mí me gustan bastante las series de Joss Whedon, la verdad. Hay algunas que no, Firefly se me hace un poquito de bola, pero en general las series de Joss Whedon me encantan. Y con esta serie yo estuve obsesionado. Es que no os imagináis la obsesión que tenía yo con esta serie. Era impresionante, se la recomendaba a todos mis amigos. La llevaban un pendrive siempre conmigo para decir, ah, sí, toma, descárgatelos en tu ordenador y luego me dices. Y a todo el mundo que se la ponía, a todo el mundo le encantaba. Es que era impresionante. También, a ver, no puede ser perfecta, hay puntos débiles. Es como yo, que no puedo ser perfecto, tengo que tener mis puntitos débiles. En ocasiones es demasiado enrevesada, que dices, chico, basta ya, me estás diciendo... ya sé que he dicho antes que es súper ingeniosa, pero es verdad que hay momentos que dices, vale, esto ya es muy enrevesado. No me lo compro. O sea, no lo compro. Y también el tema de la investigación policial es muy necesaria en la serie, para la trama de la serie, pero a veces se hace un poco aburrida. Porque se centra tanto en el tipo este, en Ballard, que es cierto que al final da un giro todo de 180 grados... nunca digáis un giro de 360 grados, porque un giro de 360 grados es quedarse en el sitio en el que estabas. Pero es cierto que la investigación policial se hace muy aburrida. Quizás sea una opinión personal, porque a mí no me gustan las series procedimentales policíacas. Solo me gustaba CSI y en su momento. Y bueno, esto es un poquito lo que tengo que decir sobre la serie. Ahora vamos a describir los personajes y vamos a empezar por Echo. Echo barra Caroline barra todos los personajes que sean. Echo es como es la mejor activo de la organización. Echo es bondadosa, Echo es un personaje inocente, puro, claro, está en un estado de borrado, es alguien que se cree todo, que considera que la organización es su familia, que responde a ciertos comandos que le hacen hacer ciertas cosas. O sea, está bastante manipulada y es como una persona anulada. Todo le parece bien, todo está bien. Si yo te digo sal por esta puerta, ella se va. Pero bueno, van a pasar cositas que va a hacer que Echo sea un dolor de cabeza para la organización. Y yo creo que eso es lo interesante. Luego Echo antes era Caroline. Caroline era una persona pues que entró en la iba a entrar en la cárcel y decidieron que, pero aparentemente era una persona normal. Tampoco os quiero spoilear mucho sobre ella porque en esta serie cada cosa que cuente va a ser un spoiler. Y bueno, pues le ofrecieron un contrato de me quedo 5 años con tu cuerpo y tú acabas con una tabula rasa y no vuelves a tener ya ningún antecedente y serás libre después de esos 5 años. Es bastante confiada también Caroline, porque a mí me dicen eso y digo, ¿y cómo sé que en 5 años me vas a devolver mi cuerpo, cerda? Y eso es un poquito lo que hay detrás de Echo. Luego en cada episodio, pues es que si me pusiera a describiros en cada episodio cómo es el personaje de Echo o el nombre que le pongan, pues es que no acabaríamos. Luego tenemos a Boyd. Boyd es la persona que siempre va con Echo, ¿no? A cada activo o a cada... Cuando están en el estado de borrado se les llama pasivos, pero bueno, cuando son activos, a cada activo se le da... Pues no es un agente, pero es como un protector, ¿no? Es como un guarda de seguridad que tiene que protegerlo y asegurarse de que no le pase nada a ese cuerpo que luego tienen que devolver y a ese cuerpo que les va a servir para ganar mucho dinerito, porque no olvidemos que esto es una organización que se lucra con todo este tema y que tiene clientes. Entonces, bueno, pues Boyd es un poco la persona de confianza de Echo, ¿no? El que siempre tiene que estar al lado de ella y el que siempre tiene que guiarla para que no le hagan daño. Tenemos también a Topher, que es el típico científico loco, que es la persona que ha desarrollado todo esto y que es el jefe, ¿no? Por así decirlo, de la parte científica de todo esto. Él lo que hace es borrar a los activos, bueno, a las personas, les convierte en pasivos y después se encarga de colocar todas las personalidades en el activo que la persona que quiere, o sea, la persona que contrata, elige. Es un tío súper ingenioso, es un tío súper inteligente y es un pavo con el que empatizas mucho a pesar de que lo que hace consideras que puede llegar a estar mal. Y él es, yo creo, un poco el punto de inflexión ese que te hace decir, ah, pues es que igual la organización no es tan mala, ¿sabes? Porque tiene una bondad innata y muy chula. Luego tenemos a Adele DeWitt, que es la jefaza de todo esto, la, no exactamente la jefaza, pero sino la que organiza la Dollhouse, la que está por encima de todo, que tiene un despacho en la parte de arriba, porque no olvidemos que esta Dollhouse está en un sótano para que nadie les pille. Es una persona protectora, muy preocupada por la gente que tiene trabajando para ella, a pesar de mostrarse fría. Y bueno, es una persona muy guay. Me gusta muchísimo lo potente que es y lo ambiciosa que es también. Bueno, para los que me estáis viendo, la tele que tengo detrás se me ha apagado, así que la voy a encender. Ya os digo desde aquí que esto me puede estar pasando muchas veces. Entonces, si veis en algún episodio, me estáis viendo en vídeo y veis que la tele que tengo detrás se apaga, no os preocupéis, va a seguir así. Esta lleva, además, un rato. En principio es eso. A Ballard no os lo quiero describir porque no os quiero hacer mucho spoiler. Este ha sido así un poquito, a grandes rasgos, cómo son los personajes. Vamos a ver qué curiosidades de esta serie tenemos. Hay un episodio piloto no emitido, como os he dicho antes, que se llama Echo. Y muchas de las revelaciones que se hacen en él se van a estar utilizando a lo largo de la serie. Yo creo que un poquito es el episodio que sirvió a la cadena para decir, sí, lo hacemos, pero da mucha información. Joss Whedon tenía un plan de 5 temporadas para esta serie que finalmente duró 2. Entonces, por eso quizá ves que la serie cuando comienza y la serie cuando acaba es muy diferente y las cosas han avanzado rapidísimo. Porque cuando llegó esta cancelación, pues yo creo que él quiso hacer un poco, llevar su plan. Porque Joss Whedon tiene pinta de ser una persona súper ambiciosa y una persona muy cuadriculada. Que se lo digan, si no, a Charisma Carpenter, que ya hablaremos de esto. Así que nada, pues como duró solo 2 temporadas, pues se comprimió todo y ya está. Esta idea, la idea de esta serie, que es una ideaza, se les ocurrió a Joss Whedon y a Eliza Dushku, la protagonista, mientras comían juntos. ¡Ay, hacemos esta serie! Pues venga, sí. ¡Pum! Llamadita de Joss Whedon y ¡hala! ¡Tira para adelante! Y bueno, espero que os hayan gustado estas curiosidades y en general el episodio de hoy, porque hasta aquí llega este programa de temporada 0, no el programa completo, sino solamente el 106, creo que es este. Sí, efectivamente, el 106. Nada, recordaros que nuestras redes sociales son @temporada_0, tanto en Instagram como en Twitter. Y que si me queréis decir algo, incluso insultarme, no me insultéis en público, insultadme en privado, me podéis escribir a temporada0podcast@gmail.com. Que nosotros, pues mira, que nosotros nos vemos en el siguiente programa de temporada 0 y que espero que os haya gustado mucho este, compis. ¡Chao!